Mi amado es resplandecente y sonrosada, distinguido entre 10,000, su cabeza es como oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo, sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua bañados de leche, en leche colocados en su engaste, sus mejillas son como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas, sus labios son lirios que distalan mierra líquido, sus manos barras de oro engastadas de berilo, su vientre marfil tallado recubierto de zafiros, sus piernas columnas de alabastro asentadas sobre basas de oro puro, su aspecto como el Líbano, gallardo como los cedros, su baladar dulcísimo y todo y deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. ¿A dónde se ha ido tu amado? O la más hermosa de tus mujeres, ¿a dónde se ha dirigido tu amado para que lo busquemos contigo? Mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Eres hermosa como Tirsa. Aman, que Dios bendiga su palabra en sus oídos y corazones y vidas. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo con el pensamiento que es una cosa maravillosa, una bendición grande en nuestras vidas para poder tener amistades y una bendición tremenda hasta ya no serla. El jueves en la tarde la familia Hansen fue a acampar y sin comunicar, ambos, nosotros, Ruth y yo, tuvimos la buena idea, mientras estamos acampando, vamos por... Si acaso guardamos las llaves en el carro, ¿no? Bueno, mientras descargamos nuestras cosas, alguien cerró el carro y eso significaba que estaríamos sin comida para cenar. Y bueno, lo bueno que mi bolsa de dormir y mi almohada ya estaban en la tienda de acampar, así que yo me podría quedarme calentito en la noche. Pero, ¿qué haces? Si eres una persona inteligente y tienes problema del auto y está cayendo el sol, bueno, hablas con Damon, claro. Vas a hablar con Damon y a través del tiempo pudimos encontrar a la hacha de Dan Sturm y una cosa también de alambre para poder abrir un poco la puerta. Damon pudo meter el alambre y abrir la puerta del auto. Bueno, para poder ser mi amigo en esa situación, Damon tuvo que dejar su propia cena. No era buen tiempo para él, pero sabía que iba a caerse poco tiempo el sol y era algo necesario. Es genial tener amigos, ¿no? Si usted es el amigo con necesidad, pero a veces es inconveniente si usted está en otro lado. Pero el amor nos enseña esto, ¿no? Cualquier relación, cualquier amistad que uno tiene, viene el tiempo en que, en un día que quisiera usted estar regocijándose, está llamado a la casa de luto para no solamente regocijar con ellos quienes regocijan, sino lamentar con ellos quienes lamentan. Aún hoy, mientras pensamos en cómo funciona esto en nuestras vidas, estamos en medio de la temporada de fútbol americano. Estoy feliz para poder hablarte aún. Tan solo que no sea los sábados entre los partidos, tan solo que tenga esas 11 horas de poder ver los partidos, que no me interrumpe usted en medio de mi cosa que estoy haciendo, cualquier actividad. Oh, y claro, lo siento, cariño, tengo un dolor de cabeza ahora. Eso es lo que habla este pasaje, el hecho de que el amor a veces es inconveniente. Es desafiante amar. Como hemos visto en 1:3, estas canciones nos presentan desafíos particulares que encuentra el amor en nuestras relaciones, ¿verdad? Cosas como la inseguridad y otras distracciones que salen aquí, pero aquí el amor encuentra la dificultad de no siempre es conveniente a amar. Es genial estar enamorado, es genial tener amistades cuando van bien las cosas, ¿no? Cuando queremos hacer las mismas cosas, ¿no? Pero a veces nosotros no queremos siempre hacer la misma cosa siempre. Así que este pasaje nos enseña, nos enfoca qué es lo que es diferente su amado y dónde encontrarlo. Y claro, podría usted aplicarlo a él o a ella mientras pensamos en nuestras relaciones humano a humano. Pero claro, como también quisiéramos enfocarnos en nuestra relación con Cristo, hay tiempos en que el amor es inconveniente, tiempo que el amor es inconveniente, necesita usted recordar quién o qué es lo que distingue su amado, qué es lo particular distinto que le causó a usted enamorarse con él desde el principio. Recuérdese de dónde se puede encontrar a él para reconectarse con él. Ahora, primeramente, en esta primera sección pequeña de estos versículos 2 hasta 8, vemos que el amor es inconveniente a veces. Aquí en el quinto de las siete canciones, en capítulo 3, también era un escenario de noche. Duermo, pero mi corazón está despierto. Así que una descripción poética aquí de estoy dormida, un poco nublada aquí, pero ya estoy enamorada, ya estoy enamorada. Tengo sé en mi alma lo correcto que debo hacer, sí que voy a descansar. Sin embargo, mi corazón ya tiene una comprensión de con quién estoy enamorada y aún al dormir mi corazón está despierto. La voz de mi amado está en la puerta del toca diciendo, abra nuevamente mi hermana, mi amor. Y recordamos eso en la segunda canción, ¿no? Que viene el esposo, el amado, saltando, brincando sobre los montes como gacela y ella no puede esperar estar con él. Bueno, ahora escucho su voz, ahora él está tocando la puerta y bueno, ya estoy un poco dormida y acomoda aquí, pero está rogando, ábrame. Estoy aquí afuera en la oscuridad, aquí estoy. Está enfriando un poco, ya está cayendo el rocío, mi cabello está mojándose. Es tan cómodo estar aquí afuera. ¿Quién me puede ayudar con esa situación? Tú puedes hacerlo, tú tienes los recursos para ayudarme. Por favor, ven, ábreme, ayúdame. ¿Qué es su respuesta? Versículo 3. La excusa más débil es ofrecida. Bueno, tendría que ponerme mi bata. Bueno, por definición, ¿no? Una ropa, una bata es algo que se puede poner fácilmente. Y además, dado el estado de su relación, a lo mejor él no quisiera tanto si pone es la bata o no. Solamente ve, ábreme la puerta y no me va a molestar nada. No, es mucho trabajo para mí ponerme eso. No puedo hacerlo en este momento. Y la segunda excusa, aún se escucha más débil en nuestro contexto. Oh, ya me he elevado los pies por la noche, aquí están en la cama. No quiero, ¿sabes? No quiero ensuciarme los pies otra vez. Ahora eso suena muy débil, ¿no? Porque a lo mejor nosotros tenemos alfombra o piso limpio en que pisamos, pero déjame decirles, como Megan, acostumbrándose a la vida en Sudán del Sur, cada vez que sale de la cama en un entorno con mucho polvo o tierra, pisos de tierra, es un poco de proceso, tienes que limpiar los pies antes de meterte otra vez en la cama. Así que a lo mejor hay un poco de excusa aquí, pero otra vez el texto no está intentando impresionarnos con la gravedad o lo pesado que sea su excusa, sino está intentando mostrarnos que, bueno, no es conveniente a mí en este momento para ayudarte. Esas son excusas débiles que diríamos nosotros. Así que en versículo 4, mi amado metió su mano por la abertura de la puerta se estremecieron por él mis entrañas. Yo sabía lo correcto que era que hacer, pero versículo 5, cuando ya por fin se levanta y hace lo correcto, cuando ya está lista, interesada en estar en la relación, cuando ya ella decidió, no debo esconderme atrás de esas excusas, debo participar, ¿qué es lo que ha sucedido? Versículo 6, ya se fue, ya no está. Y de hecho, versículo 6 en una traducción dice, saltó mi corazón cuando habló. Sería mejor traducido algo como salió mi alma, o casi me morí. Sentí toda mi energía salir de mí. Me di cuenta de que tengo una ventana para ayudar, para conectarme, para servir. Y mi corazón sabía que tenía que hacer y no lo hice. Y ahora aquí estoy, solo, sola. Y ella, si sale a buscar, no lo puede encontrar. Los guardias de la noche la encuentran a ella buscando a su amado y la pegan, dice, la atacan, le quitan su velo. Yo creo que lo que tenemos aquí desde un punto de vista poético es que ella encuentra a sí misma siendo acusada y con convicción sus excusas son quitadas de ella. Si quisiera decirlo así, yo no creo que ese versículo esté describiendo algo de una violencia sexual, algo, sino que ella esté como que descubierta. Ya sabía que hice mal, pero luego mi conciencia seguía atacándome, que estos guardias, ellos vienen y me encuentran y son testigos contra mí. Los guardias, tú no amaste cuando tuviste la oportunidad, no sacrificaste cuando pudiste. Y ahora, versículo 8, yo estoy enferma por amor. Estoy tan desquietada, decepcionada. Ahí es ahí donde está dejada ella. Y esto aplica a todo tipo de edades y etapas y relaciones en la vida. Seguramente aplica a los matrimonios. Cuando dejamos a nuestro esposa en el momento que necesitan, cuando ellos tienen algo muy importante con quien hablarnos, que necesitamos escucharlo, y somos muy ocupados, no tenemos tiempo para hacerlo. Algo que están muy emocionados para que ha sucedido en su vida, que quieren mostrarnos y, sí, está bien. Después llego a esto. Puede suceder con esos niños también. A veces ellos necesitan ser consolados y amados. Y estamos un poco preocupados, a lo mejor con nuestro celular. O solamente en preparar esta semana yo puedo decir, no creo que esté solo en cuanto a eso. Algunos recuerdos dolorosos de mi vida en recordar tiempos en que yo tenía buenos amigos quienes me necesitaban y aún me dijeron que me necesitaban. Yo no me interesaba nada para estar con ellos. La falta de disponibilidad, el amor no siempre es conveniente. En cada relación, porque estamos tratando con gente necesitada, ¿no? Gente necesitada buscando amar a gente necesitada. Cada relación tiene sus tiempos en que somos nosotros, que somos llamados a hacer un sacrificio. Somos la persona llamada a mostrar amor en un tiempo no tan conveniente. Un tiempo que quisiéramos a lo mejor estar viendo una película que escuchando. Pero lo correcto hacer en ese momento es escuchar, en el momento en que sí nos duele la cabeza y quisiéramos dormir, pero que necesitamos estar disponibles. Nuestra conciencia en tiempos así, en respuesta a eso, muchas veces nos aflige y podemos recordar también a momentos en que podemos decir, ay, yo hubiera sido mejor amigo o amiga, y podemos decir, estoy enferma del amor que he fallado en el amor 1 y 3, pues es interesante que los amigos o las amigas atrás hay como puristas a través de ese proceso de enamorarse, como las amigas también están ahí en ese proceso y contribuyen, ¿no? Ellos contribuyen con dos preguntas significantes que forman y resumen el resto del pasaje. Y la primera pregunta es, que las amigas hacen es, ¿qué es tan especial en cuanto a tu amado? Mira, usted vive en un mundo con 6.9999 billones de otras personas, entonces ¿por qué quisiera estar tan triste a no estar con esa amistad particular? Si pensamos románticamente, hay 4.4 tantos billones de personas del sexo opuesto, ¿por qué estás tan triste cuando piensas en cómo has relacionado con tu amado y no has estado ahí por él o ella? Entonces, ¿por qué no seguís adelante y buscas otra persona? Yo no creo que están dándole ese consejo. Sigue adelante y busca otro hombre, sino para que piense ella en por qué debe esforzarse a amar al amado aun cuando sea inconveniente. ¿Qué es lo tan especial de él? Así que están llamando a ella, el pasaje está llamando a usted y a yo aquí, que cuando esté inconveniente el amor, que necesitamos acordarnos de lo que es, que hace nuestro amado diferente. Cuando el amor es inconveniente, así que nuestro primer punto es que el amor es inconveniente. Segundo punto es que cuando está inconveniente, unas formas en que tratamos con el corazón, sabes, que no te amo tanto en ese momento como ese partido de fútbol, espérame. No, yo he olvidado con quién estoy tratando aquí. He olvidado qué tesoro eres. Así que le hace la pregunta esa, es como si nuestro corazón debe hacernos la pregunta, ¿por qué debo apagar la tele aunque está al fin del partido empatado? Y dejamos su control y vamos a platicar. Créelo o no, este es más importante. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué ella quisiera levantarse ensuciando los pies en medio de la noche? Y dice, déjame decirles, ¿por qué? Déjame decirles sobre mi amado. Mi abuela, cuando yo era niño, tenía la placa en su Ford Granada. Ford Granada decía en la placa adelante, dice, déjame decirle sobre mis nietos. Y aquí la solomita en su auto ahí adelante puede decir, déjame decirle sobre mi amado, me encanta hablar de él. Es lo que tenemos aquí por varios versículos. Mi amado es resplandece y son rosados, distinguiendo entre 10,000 sus cabezas como oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles negros como cuervo, y sigue adelante, ¿no? ¿Por qué lo amaba? ¿Por qué lo amo desde el principio? ¿Qué es lo que hizo tan especial? Yo no creo que la cosa clave aquí es, en que debemos meditar son las características particulares físicas, tanto como el hecho de que él es distinto o diferente, único. Ahora, déjenos regresar un solo domingo, ¿verdad? Y el domingo pasado yo les dije que todos nosotros podemos estar de acuerdo que Brad Pitt es más bonito, más guapo que David Hansen. Aparentemente no podemos estar todos de acuerdo con eso. Yo fui reprendido con eso, que no es el caso. Así que me siento muy bien de mi apariencia esta semana. Bueno, no estamos hablando aquí tanto de las características físicas particulares, como si tuvimos que hacer líneas, dibujar líneas desde esas características físicas a, digamos, las características físicas de Jesús, o otra vez, esposas que ustedes necesitan sentirse, ha habido mucho tiempo desde que dije a mi esposo que tus piernas son como columnas de marfil y siento mal que no haya comentado sobre tus piernas. O él tiene, por ejemplo, tiene su vientre de marfil tallado, recubierto de zafiros. No, lo que está preocupado aquí es pintar una imagen de un hombre impecable, un hombre perfecto. Es un hombre de gran valor y fuera de común. Y al fin de cabo está diciendo, tú, amado mío, eres ideal para mí. Tú eres perfecto en quien eres. Complementa su boca, como has visto a través del libro. Está hablando no tanto sobre la forma de su boca, sino lo que sale de su boca, ¿verdad? Tu boca habla cosas que quiero escuchar, que necesito escuchar. Y al fin de cuentas, ahí dice, versículo 16, la cima de todo, ese es mi amado, y este es mi amado, y este es mi amigo. Tú eres amigo a mí. Tú eres mi amigo. Esto es lo que me encanta, lo que amo de ti. Y a veces nosotros necesitamos, cuando las relaciones se están alejando uno al otro, a lo mejor usted ha tenido una amistad muy cercana desde la niñez y está batallando conectar con esa persona. A lo mejor es un matrimonio que está en momento de un tiempo frío. Y necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que hace distinto o único a esa persona? ¿Qué es lo que me hizo enamorar desde el principio? ¿Por qué es que debo felizmente hacer el esfuerzo, aunque en ese momento no parezca tan conveniente? Así que cuando el amor esté inconveniente, debe pensar, es buen tiempo para pensar, aún en este momento puede ser, ¿qué es lo que le hace su amado o amada distinto? ¿Qué es lo que le hace de más valor a usted que ensuciar un poco los pies, tener su sueño un poco interrumpido? ¿Qué es lo que le hace a ella más preciosa a usted que terminar esta página particular de web que está viendo al momento? Necesitamos pensar de esta forma porque puede ser tan fácil tomar uno al otro por sentado. Cuando el amor esté inconveniente, acuérdese qué es lo que trajo usted a esta persona. ¿Por qué es que eran tan importantes a usted desde el principio? ¿Qué era tan importante? Número 2, en sus preguntas aquí, hemos visto que el amor puede ser inconveniente y en respuesta a eso necesitamos recordar qué es lo que hace distinto o único a nuestro amor. Y la segunda pregunta que ellos hacen es, ok, bueno, nos convenciste que es una buena misión de búsqueda para ti, que si debes encontrar a tu amado, es buena idea, ¿a dónde vas a encontrarlo? Y mientras nosotros pensamos en nuestras relaciones, necesitamos pensar en qué es lo que hace distinto a esa persona, sino cuando hayamos alejado de aquella persona, podemos decir, ¿dónde podría encontrar esta relación otra vez? ¿Yo he hecho lo incorrecto? ¿A dónde puedo yo ir para renovar nuestra relación, nuestra amistad? ¿A dónde es que yo sí que puedo encontrarlo nuevamente? ¿Cómo regresamos a estar juntos nuevamente? Es como si se prende el foco en su cabeza, ¿no? Capítulo 6, 2. Mi amado ha descendido a su huerto. Él encanta el huerto. Yo soy de apacentar su rebaño en los huertos y recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacenta entre los lirios. Entonces, ¿a dónde va? Ella va al huerto. Y claro, en la poesía de esto de Cantres es lenguaje o idioma que se usa para intimidad. ¿Cómo vamos a regresar a una amistad cercana nuevamente? Vamos a regresar a estas cosas que nos unieron desde el principio, esos intereses comunes, aquellas cosas que traen felicidad a la otra persona. Es donde podemos expresar amor hacia ellos y buscarlo nuevamente. He ido al huerto, voy a donde sé que él o ella puede ser encontrado o encontrada. Es importante cuando nos alejamos pensar en estas cosas, pensar cuáles son algunas de las fundaciones de nuestra relación, cosas que disfrutamos hacer juntos, cosas y formas que he mostrado amor en el pasado que eran útiles, que no he hecho en tiempo pasado. Es donde ella va a buscarlo, encontrarlo nuevamente, ser amado, amada. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y he hablado mucho sobre no solamente lo que el poema de la canción está haciendo, sino también en lo que, cómo aplicarlo y en su propia vida. Usted puede pensar en, y debe pensar en, relaciones que al tiempo presente parezcan muy inconvenientes, o en su matrimonio, cuáles son los tiempos o situaciones actuales que parecen inconvenientes a usted, y cómo es que puede responder o tratar con esos al recordar. Sabes que yo recuerdo un día en que usted era la prioridad. Yo recuerdo un día en que cualquier cosa de que quisiera hablarme, yo quise escuchar. ¿Por qué era así? ¿Qué era lo que me hizo querer estar contigo, sacrificar por ti? ¿Qué es lo que me hizo querer estar y por ti cualquier tiempo, noche y día? Y que he olvidado de ti. He fallado en atesorar de ti, que debo estar atesorando, donde puedo ir para encontrarte nuevamente, para estar contigo nuevamente. Esa es nuestra relación humana. Ahora, yo suelo creer, de hecho, que puedo parar hasta este punto y decir, tome 5 minutos y mediten en cómo estos principios son verdades, también en sus relaciones con Cristo, y que a través del Espíritu Santo usted llegará aproximadamente a la conclusión correcta, las convicciones correctas, porque es más o menos obvio, ¿no? ¿Usted lo encuentra algún tiempo inconveniente amar a Jesús? Y tristemente la respuesta para cada uno de nosotros es sí, y frecuentemente. Yo frecuentemente lo encuentro inconveniente amar a Cristo. Muchas veces Jesús quiere que me ponga la bata, la ropa y salir a venir a estar con Él. ¿Sabe qué? Tomo más 5 minutos en la mañana y leer un capítulo de la palabra. No sé. Hay cosas que salieron de las noticias durante la noche que necesito leer. No sé que tengo tiempo de eso esta mañana. No quiero salir de la cama. Es más fácil. Es más fácil hacer lo cómodo para mí. ¿Alguna vez es inconveniente amar a Jesús? Tristemente, todo el tiempo. Muchas veces el tiempo encontramos que es el caso cuando vienen las guardas y nos golpean, ¿verdad? Y nuestra conciencia lleva testimonio contra nosotros. Que no amamos como hemos sido amados por Él. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, cuando encontramos que esté inconveniente amar a Cristo, necesitamos recordar qué es lo que de Él que la hace el amado desde el principio. Y a lo mejor pensemos en este contexto que, bueno, nuevamente, no de abdominales perfectos o color del pelo de Jesús, no estamos hablando exactamente de eso, sino del hecho de que Jesús es el hombre perfecto, el Dios hombre. el único que vivió una verdaderamente una vida perfecta, ejemplar, cuya vida era verdaderamente justa, no solamente en lo external, en la forma que se comportaba, sino también de lo internal, de cómo él amaba y cuidaba a gente y gente como nosotros y gente somos nosotros también. Y podemos decir, hemos sido amados con un amor perfecto, eterno. Tiene un valor un poco inconveniente tener eso. Él realmente es uno de 10.000. Y podemos decir junto con la Sulamita, ese es mi amado. Este es mi amigo. ¿Qué hacemos cuando esté inconveniente amar a Jesús? Necesitamos recordarnos por qué Él tiene valor y por qué es que Él es uno que no puede ser reemplazado en nuestras vidas. Que las otras cosas son solamente cosas, distracciones de lo que de verdad tiene valor, de lo que de verdad tiene importancia. Es un pasaje entonces que mientras pensamos y pensamos con vergüenza en los tiempos que es inconveniente a nosotros amar a Cristo, es un pasaje que nos lleva a preguntarnos, a hacernos nuestros corazones la pregunta, ¿por qué es que me tiene valor Él? ¿Por qué importa Él? ¿Por qué es tan importante su amistad? ¿Qué es lo que hace distinto y diferente a Jesús? Y luego la segunda pregunta, siendo, pues, ¿dónde puede encontrarlo? ¿Dónde puede usted encontrarlo? A lo mejor somos gente que haya apagado el espíritu una y otra vez cuando ha venido a tocar la puerta. Quiero que estés conmigo, que pases tiempo conmigo, que seas mío. Vamos a tener comunión. Tú y yo quiero escuchar lo que tienes que decirme, clámame en la oración. Escucha lo que yo tengo que decirte. Voy a hablarte a través de mi palabra. Hemos leído. ¿Hay algún ruido en la puerta? Pues puede ser ese timbre, no funciona. Tengo otras cosas llamando mi nombre a otras prioridades hoy. Bueno, habiendo recordado, ¿por qué queremos comunión con Él y sus excelencias? Luego somos llamados a buscarlo donde sabemos que podemos encontrarlo. Busquen a Jesús donde saben que pueden encontrarlo. ¿Cómo lo encontramos? Pues recordamos antes en nuestras mentes, en nuestras propias experiencias, nuestra propia comprensión de la palabra de Dios, ¿dónde es que el prometido que estará? ¿Dónde ha reunido con usted en el pasado? ¿Dónde ha disfrutado usted dulce comunión con Él en otros puntos de tiempo en su vida? Necesita recordar y regresar a aquellas cosas, regresar a pasar tiempo con Él en su palabra, escuchándolo diciendo, Señor, no solamente quiero leer tu palabra hoy para poder decir, sabes, yo leo hoy la Biblia y otros, o muchos otros cristianos no lo hicieron. No es mi propósito, ese no es mi meta. Yo quiero leer tu palabra hoy porque de todas las voces a que me pueden hablar, todos los podcasts que puedo escuchar yo, de todos los consejadores que podría tener yo, si hay una voz que quiero asegurarme que esté muy fuerte y directo y escuchado en mis oídos, quiero que sea tu voz. Tu boca hablándome. Así que regresamos a su palabra. Recordamos también a cuáles tipos de cosas he hecho yo en el pasado, en la oración. Cuando de hecho he querido hablar con Cristo, no ha sido solamente algo en mi lista para completar. Regresamos y hagamos esas cosas, hacemos esas cosas. Quiero que tengan cuidado, porque, por ejemplo, podría usted decir, Pues voy a hacer algunas de las cosas que hice en el pasado, que he hecho en el pasado. ¿Por qué no funciona esta vez? Yo creo que a veces pensamos y hacemos las cosas del pasado con la esperanza de tener los sentimientos y emociones del pasado, pero sin buscar la relación del pasado. Así que si es regresar a la palabra de Dios, al amigo Dios, quisiera que regrese usted a leer un libro cristiano que ha sido fundamental en su andar con él o escuchar un sermón que Dios le agarró muy fuertemente. Así que creo que su meta y propósito en eso es no es decir, había ese sermón hace 20 años que me tenía en lágrimas, sino decir, quiero escuchar eso porque yo ahí conocí al Salvador. Quiero pensar en quién es mi Salvador en la misma forma en que yo pensaba de él antes. ¿Vemos la diferencia ahí? No solamente estamos intentando recapturar sentimientos, sino queremos capturar de nuevo la relación con un Dios, una persona verdadera, el Señor Jesucristo. Yo creo que todos nosotros podemos decir en muchas formas que es inconveniente amar a Jesús, como hemos a veces en el pasado. Y podemos apuntar en formas en que lo hemos dejado atrás, que lo hemos dejado afuera en el frío, y que nuestra conciencia testifica contra nosotros que esto es el caso, ¿no? Así que Cántares aquí nos lleva a decir, ¿qué es tan especial de él? Para que quisiera esa relación de nuevo y dónde ha estado con él en el pasado. ¿Cómo es que él se ha revelado a usted para que regresemos a estos lugares, a esas cosas? Y claramente como cierra el pasaje, hay gracia clara aquí, ¿no? Porque no es solamente que Jesús estaba en la puerta tocando y dijo, no, ahora no, no es conveniente para mí. Y luego su conciencia la choca y le dice, no, sí, la verdad, te amo y quiero estar contigo y voy a intentar buscarte. Y él dijo, oh, demasiado tarde, lo siento. Y ha ido a otra galaxia muy lejana. Sino él está ahí, en el huerto, esperándola. Y aún la imagen del huerto es significante en esto, ¿no? Porque en la canción, de hecho, el huerto es metáfora de qué? Metáfora para ella, ¿no? Ella es el huerto. Así que aún mientras vemos a nuestros propios fallos de amar a Jesús cuando ha sido inconveniente, es de tanto ánimo, ¿no? Que aun cuando fallemos nosotros una y otra vez, que Jesús diga, yo todavía estoy interesado en mi huerto, todavía estoy interesado en ti. Así que usted de hecho puede, tú puedes de hecho reunir conmigo, puedes estar conmigo aún ahora, aún cuando me has ignorado, puedes estar conmigo a abrirte a mí nuevamente y puedes decirme tus necesidades y escuchar quién soy yo y qué es lo que he hecho yo. Y qué gran bendición es que aunque no quisiéramos salir de la cama y ensuciar los pies para abrir la puerta, aunque no quisiéramos ponernos la bata rápidamente para abrir la puerta, es genial, ¿no? Que nosotros, hermanos y hermanas en el Salvador, tenemos un Salvador que tomó en sí mismo, sobre sí mismo, cada inconveniencia. cada cosa posible para que nosotros podríamos, para que Él podría buscar y salvar lo perdido. Así que realmente podemos hacer nosotros. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Qué pueblo bendecido somos para poder tener ese Salvador, este esposo, este amigo, quien nos conoce, nos salva y nos cuida, aun en nuestros fracasos y fallos más grandes? Amén. Señor Jesús, confesamos que somos muchas veces no listos para estar contigo, que muchas veces no estamos enfocados en pasar tiempo contigo, en estar disponibles a ti, que muchas veces, francamente, no eres una prioridad a nosotros. Y que eso nos hace tristes, causa de lamentar nuestras conciencias, porque tú eres uno en 10,000, es uno en 1,000,000. Tú eres realmente de un valor alto y no puede ser reemplazado. Todo de ti eres perfecto. Y somos agradecidos que tú constantemente estás dispuesto a estar con nosotros, escuchar a nosotros, amarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros. Pedimos que nos transformes el corazón nuestro para amarte de una forma que sea glorioso, correspondiente a la gloria de tu amor. Transforma nuestros corazones para realmente atesorar a nuestra amistad contigo. Y reúne con nosotros nuevamente. Señor, tú sabes dónde se han enfriado nuestros corazones. Hemos alejado de ti. Tráenos convicción de esas cosas. Y tráenos convicción también, Señor, de tu gracia, de tu de que tú estás dispuesto a reunir con nosotros nuevamente. Te damos gracias que tú eres un Dios, que un Salvador que busca y salva. Así búscanos y sálvanos nuevamente. Reúne con nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.